¿Qué medidas tienen, si es que tienen alguna? Está en comunicación con nosotros Eduardo Torres, es presidente del IPLIC, y con él queremos conversar. Buen día, Torres, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, primero quiero preguntarle respecto de este programa Sembrando Beneficios, que vuelve. Es un programa que beneficia o que premia a los productores, ¿no es cierto, Torres? ¿Es así?
Sí. Eso le entregamos todo un kit de herramientas muy importante, ¿no? Que es muy difícil de comprar. Normalmente son todos con motores. Desde moto pulverizadora, motosierra, moto cultivadora, pulverizadoras manuales también. Y con eso también un conjunto de herramientas, de elementos de la casa, de la vivienda que necesita el agricultor. Uh-huh. Y bueno, y cada 15 días incluimos una moto para el que salga sorteado. Y bueno, y a fin de ciclo, en esta ocasión vamos a entregar un tractor. Uh-huh. Así que es un programa que ha tenido mucha repercusión en el interior, la gente lo está esperando y nosotros, como nos habíamos comprometido, a partir de marzo vamos a empezar a entregar los primeros premios.
¿Y cuál es la modalidad para definir quién es el ganador, Eduardo?
Bueno, ahí hay un sistema, los promotores, es como una suerte bolilla, pero todo electrónico, que gira y donde para eso sale el nombre del productor. Nosotros hemos registrado todo el padrón de tabacaleros, de cañeros, de agricultores, de los feriantes.
Sí.
Y vamos incorporando a los cealeros pequeños, a los yerbateros pequeños, de manera de que están todas en una lista y de acuerdo al sorteo es el hombre que sale beneficiado. El año pasado salieron muchos tabacaleros, que en la proporción es lo previsible porque son mayor proporción, pero uh-huh. también salieron premiados dos feriantes. Uh-huh. Así que en esta ocasión no vamos a hacer semanal, sino cada 15 días, uh-huh. porque a partir de marzo, cada 15 días intercalado con el Sembrando Beneficio, vamos a lanzar el plan, Buen Día Señora, que consiste también en un sorteo para amas de casa.
Ah, mire.
Y las amas de casa van a recibir la visita nuestra, donde se le va a llevar algunas cosas para la casa, pero fundamentalmente el premio mayor va a ser de que en un supermercado, durante una determinada cantidad de minutos, todo lo que cargue, ellos se pueden llevar gratis, ¿no?
Y en este caso,
va a ser transmitido, ¿no?
Claro, y en este caso, ¿cómo van a ser? Digo, en el caso de los productores, tienen desde las diferentes asociaciones los datos para incluirlos en el sorteo. ¿De las amas de casa también se refiere a amas de casa del ámbito productivo o cómo
no,
va a ser?
No, eso va a ser en general.
Uh-huh. Habrá que inscribirse todo, entonces.
¿O cómo? Sí, se van a. Vamos a tener. Tenemos un padrón original a través de sindicatos, a través del PAMI, a través de otras cosas que hemos ido encontrando los padrones, uh-huh. que va a ser la base de lanzamiento, y vamos a hacer un sistema de inscripción vía por internet,
claro.
Y también en nuestras agencias, ¿no?
Qué bueno. Eso comienza también en marzo, decía.
En marzo vamos a comenzar, pero estamos justamente elaborando el sistema electrónico por el cual se permite sortear, ¿no? Donde se va incluyendo la gente y se hace el sorteo electrónico, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Eso es lo que nos está faltando.
Le voy a preguntar otra cosa más referente al IPLIC, y después quiero también tener alguna referencia política de su parte, sí. Eduardo. He visto que está avanzando y bastante el edificio que está construyendo el IPLIC aquí en el centro de la ciudad. ¿Ya en qué etapa está? ¿En qué porcentaje está, se podría decir?
Bueno, nosotros estimamos que con suerte para fin de año vamos a terminar todo el edificio, ¿no? Uh-huh. Se va a poder entregar ya a los que han comprado los departamentos para que puedan habitarlos.
¿Cuántos pisos son?
Creo que estamos al piso 20, creo que estamos. Uh-huh. Así que es 24. Y bueno, y falta todo el resto, todo demás complementar, que ya mucho trabajo, las terminaciones. Los vidrios ya se están instalando, pero todas las terminaciones adentro, instalaciones sanitarias, los tanques de agua en la parte superior, etcétera, ¿no?
Se va a
pero va a un buen ritmo, son empresas que usted ve por la tecnología que utilizan.
Sí.
Muy poca madera, todo está funcionando bien, ¿no? Y también estamos con el otro edificio donde ustedes ven el movimiento de piedra, que es impresionante, que se está haciendo en la costanera para hacer la torre Plic costanera, ¿no?
Uh-huh. Ese está en todavía movimiento de tierra, ese es el trabajo.
Sí. Yo creo que para el mes que viene o abril estaremos ya haciendo los cimientos del edificio.
¿Ese cuántos pisos va a tener?
Aquel 20, pero es 2 veces y medio la superficie más grande que este, ¿no?
O sea, más petizo, pero más ancho.
Sí, porque allá por una cuestión de los códigos de la municipalidad no se puede construir más alto,
¿no? Ajá, ¿y ese ya está todo vendido también o no?
Tenemos más del 50% vendido el edificio nuevo, ¿no?
Mire usted.
Es otra, bueno. Ahí tiene ya abajo, se constituye un shopping. Ajá. Uh-huh. ¿No? Y va a ser un edificio como este, va a ser uno de los más modernos, ¿no?
¿Costanera y qué? ¿Costanera y qué es esa, la ubicación?
Y es la avenida, la que va, como es de la del, no me acuerdo el nombre, de la que va del hospital.
¿Cabred y Costanera?
No. La que termina en diagonal, así forma un triángulo con la Costanera. No es la Cabrera. En vez de ser la López Torro, la que está a la parte de atrás de del hospital. Ajá. Que pasa, yo no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, más o menos nos ubicamos.
Sí.
Le quiero preguntar ahora sí, Torres, una opinión política al respecto de cómo está viendo los 2 meses del gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri.
Bueno, como era lo previsible, ¿no? Yo creo que lo que dijo Macri, si bien en algunas cuestiones no lo está cumpliendo, como el tema de los impuestos a la ganancia, etcétera, pero es lo previsible lo que haría un gobierno con la orientación política que ha expresado Macri claramente. Uh-huh. Esto era esto es lo que votó la gente, y bueno, esto es lo que la sociedad tiene que ir evolucionando y aprendiendo. Acá hay un gobierno totalmente con unas características políticas y de orientación política totalmente diferente a los que hubo en los últimos 12 años. Y bueno, es un criterio de país que cuesta asimilarlo y que le va a costar mucho a la sociedad, en muchos aspectos, asimilarlo. Pero bueno, es lo que votó la sociedad, ¿no?
Pero usted cree, Torres, que es lo que votó la... Digo, ¿usted cree que la gente decía... ¿lo voy a votar a Macri aunque sé que va a devaluar, aunque sé que va a aumentar las tarifas, o realmente... creía que nada más era una campaña de miedo, eso como era el eslogan de Cambiemos antes de las elecciones? Porque todo lo que se había dicho desde el otro lado se está cumpliendo.
Sí, pero también lo dijo a su manera Macri y su gente. Decían, ellos iban a devaluar, decían claramente que iban a devaluar, y se sabe que devaluar significa una pérdida del poder adquisitivo. Si usted transforma en dólares lo que gana hoy una sociedad y lo que ganaba en noviembre del año pasado, o sea, el poder adquisitivo de un salario, o sea, ha disminuido considerablemente. Pero uh-huh. esto lo dijeron. Uh-huh. ¿No? Dijeron que iban a cerrar los programas como 6, 7, 8, que lo iban a cerrar. Y bueno, y después hay cuestiones, distorsiones, como lo de Milagro Sala, que lo sustenta lamentablemente un hombre radical, Gerardo Morales, que traiciona todos los principios del radicalismo. Pero bueno, esto es así, ¿no? Estamos gobernando, esperemos que terminen bien, y hay que debatir políticamente, ¿no? Esto es un gobierno, yo siempre dije que en un país se necesita un gobierno de centro-derecha, un gobierno, un partido de centro-derecha, hay mucha gente de centro-derecha en un país como el nuestro. Uh-huh. Pero fundamentalmente yo tengo muchos temores, ¿no? Porque la clase media argentina, que no tiene ninguna pertenencia a partidos políticos, salvo algunas excepciones y en porcentajes muy pequeños, es muy veleta cuando le empiezan a tocar sus intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me parece de que esta cerrojo que hay es peligroso, porque entiendo yo que la sociedad tiene que expresar el descontento. Cuando se expresa el descontento es como descargar bronca, ¿no? Uh-huh. Y si hoy a la base que está descontenta no se sienta representada por los sindicatos, o no se sienta representada por los dirigentes de la oposición, yo creo que puede haber problemas sociales que son muy difíciles de controlar si no existe una cabeza que los pueda dirigir, ¿me entiendes?
¿Qué piensa de
Estos son mis temores. Uh-huh. Y creo de que hay que tener mucho cuidado y no especular irresponsablemente con este tipo de cuestiones porque vamos a salir perjudicados todos, ¿no?
¿Qué piensa con que mañana, a poquitito más de 2 meses de gobierno, ya hay un paro nacional, en este caso convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado?
Sí, es la respuesta que está dando un sector del sindicalismo a los despidos, fundamentalmente, y creo que va a haber muchos traumas. El tema, cuando se discuta las paritarias, en esta discusión sobre el tema del índice, que tanto cuestionaban al índice del gobierno anterior, al no haber índice, al saber cómo va aumentando el costo de los precios, al ponerse un tope salarial del 25%, y se va a poder arreglar quizás con algunos dirigentes sindicales, pero el tema de abajo de la gente es como una olla a presión, ¿no? Y estos son mis temores, porque uno hace muchos años vive en este país y vivió procesos políticos de estas características, ¿no? Entonces, el tema es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Nosotros tenemos que abroquelarnos a la provincia de Misiones, hacer todo lo que sea necesario para necesitar, y creo que es el camino que está tomando Hugo Parzalacqua, que realmente se le ve con una tranquilidad en su gestión, una tranquilidad de espíritu, digamos, no de acción, porque se lo ve muy dinámico y muy participativo, pero con una tranquilidad de espíritu que transmite esa humildad y que le caracteriza, y esa tranquilidad a toda la sociedad. Y esto es positivo para encarar momentos tan difíciles como los que van a venir, porque si bien no estamos ante catástrofes ni nada por el estilo, nosotros tenemos que prever de que han cambiado las cosas y de que muchas cosas vamos a tener que arreglar nosotros, que antes quizás nos ayudaba el gobierno nacional, que esperemos que este gobierno continúe con la ayuda, ¿no?
Claro, de eso le quería preguntar, de la llegada de los fondos a nivel nacional, porque durante toda la campaña, desde Cambiemos habló de un país con verdadero federalismo, no más enviar recursos a las provincias de manera discrecional, de acuerdo a si me beneficia o no, si están conmigo o no están conmigo. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿realmente se está dando eso? ¿Están llegando los fondos a las provincias que no le fueron afín políticamente? ¿O las está haciendo escarmentar, por lo menos en estos primeros meses?
Bueno, yo tengo entendido de que los fondos van a llegar. También creo que hay que ser un poco... yo no quiero sacar totalmente, ser un crítico ciego, creo de que ellos estarán acomodándose hace 60 días que están y encontraron toda una andanada de cuestiones, problemas que son normales en un gobierno, que le ocupa la mayor atención, pero tengo entendido que van a empezar a girar los dineros que sean para determinadas obras que corresponden, habían dicho claramente. Esto lo repitió, el mismo discurso lo prometieron, porque estaba escuchando en un programa de televisión a intendentes de provincia de Buenos Aires que las obras como vivienda, las obras de infraestructura fundamentalmente, agua potable, cloacas, etcétera, eso iba a continuar. Así que son las cuestiones que a nosotros nos interesa fundamentalmente, ¿no?
Claro, hay mucha gente que depende de la obra pública.
Claro, entonces, sí, depende de la obra pública y ocupa tiene un índice de ocupación laboral y un efecto multiplicador en la economía realmente increíble, así que hay que tratar de mantenerlo.
De hecho, Héctor Vallejos, que es el secretario de WOCRA, se estaba quejando de obras muy, muy quedadas o paralizadas, y que eso ya está causando pérdida de fuentes de trabajo aquí en nuestra provincia.
Digamos. No, seguro que sí, no, y en todo el país, por eso. Hay cuestiones que hay que dar un tiempo y después ver. El modelo es clarísimo, ¿no? Bueno, incluso la vicepresidenta de la Nación anticipó que el modelo era India, ¿no? Cosa que es preocupante, porque India es un país que ha evolucionado un montón, pero que está en función, y el desarrollo de la India no es en función de una sociedad justa. La miseria que existe en India tiene un alto porcentaje de gente que vive miserablemente. Eso no quita de que India haya tenido una gran evolución en cuanto al desarrollo tecnológico e industrial, ¿no? Entonces, me parece que si el modelo es así normalmente, ¿no? Los países, y esto lo demuestra, y no lo digo yo, que no soy un economista, lo dice el Premio Nobel de la Economía, ¿no? Donde en los países, incluso como Estados Unidos, donde el Producto Bruto ha crecido en las últimas décadas, se ha duplicado la pobreza. O sea que el crecimiento de un país por ahí no tiene nada y absolutamente nada que ver con el bienestar de la población.
Bueno, vayamos
y eso ya lo vivimos en la década del 90.
¿No? Vayamos al ejemplo que tenemos al lado. En los últimos años, el país que más creció, en teoría, económicamente, hacia afuera es Paraguay, pero su gente, la gente que no está directamente relacionado a esos índices que han hecho crecer, está cada vez más pobre, digamos.
Sí, sí, lo mismo pasa en Chile, ¿no? Chile, escúchenme, recién ahora empiezan con la educación gratuita, imagínense, para poder estudiar. Nosotros vemos, Paraguay es el país que más crecimiento tiene, y bueno, en la medida que va creciendo Paraguay, Misiones, por ejemplo, el hospital de Misiones, hay más pacientes paraguayos, uh-huh, que se atienden.
Claro, claro. Bueno, la última que le hago, y después ya lo dejo seguir con su tarea, ¿cree que Misiones requiere más presencia o más ayuda nacional en cuanto a la lucha contra el dengue, si bien no es su área? Pero le pido una opinión simplemente en este sentido.
Y el dengue son esos fenómenos que yo no soy un especialista ni ningún sanitarista ni nada por el estilo, pero entiendo que este tipo de problemas dengue, cuando llega a este nivel de virulencia, requiere de toda la ayuda del Estado, provincial, nacional, municipal y fundamentalmente de toda la sociedad, ¿no? Esto es como el fenómeno de la droga. Yo digo, la droga, si acá la gente y los periodistas, uno ve los programas que hacen, si en Estados Unidos, que tiene la tecnología más desarrollada del mundo y el país más rico del mundo, no puede controlar la droga, pedir que un país como el nuestro, con las fronteras que tiene y los países, entre comillas, referente a la droga, que son límites que nosotros podemos controlar por método tradicional, pero es un sueño y casi una hipocresía pensar de esa manera. La única manera de controlar la droga en un país, entiendo yo, es si se compromete desde el último persona del Estado, toda la sociedad completa, los docentes, las iglesias, mucho de todo el mundo, a controlar la droga, y colaborando con las autoridades de seguridad y con las autoridades del gobierno, porque si no va a ser imposible un control, imposible. Usted que va a ser cuántas patrullas van a andar por todos lados cuando existen y cuando se le detiene a uno aparecen 5 o 6. Si no es la sociedad entera, esto va a ser imposible controlarse acá y en todo el mundo. Por eso que Estados Unidos ha fracasado en la lucha contra la droga y se ha incrementado el comercio de droga, a pesar de la DEA y de todos los discursos que nos llenan, y que acá muchos periodistas, especialmente los nacionales, se llenan la boca como si fuesen
el ejemplo a seguir.
Sí, por eso lo digo.
Le agradezco el tiempo que me brindó.
Gracias a usted y hasta siempre.
Eduardo Torres, presidente del Instituto Provincial de Lotería.